Aquí empieza Cuidarte, un programa semanal para ayudarte a sentirte bien.
Bienvenidos a Cuidarte, un espacio de conversaciones e ideas para ayudarte a encontrar equilibrio y bienestar. Soy Marta Reguero, periodista, coach, profesora de yoga y meditación. Quiero compartir contigo los recursos que encuentro en este camino en el que aprender a escuchar nuestro cuerpo, mente y emociones. Porque solo desde este lugar de observación y aceptación surge la magia, y cuidar de ti se convierte en un arte. Antes que nada, bienvenidos, bienvenidas. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Se me ha hecho muy larga esta pausa. Echaba de menos charlar ante este micrófono, donde ya yo creo que puedo visualizaros o puedo imaginar. Ya mentiría si digo eso de que cuando hablo al micrófono me veo hablando sola, porque os tengo en mente. Ya voy conociendo a algunos de vosotros, algunas de vosotras sobre todo, y tengo vuestras caras y me decís cosas, así que ya esta tercera temporada del podcast ya no me sirve lo de que hablo sola. Ya sé que hablo con una audiencia y una comunidad extraordinaria y os echaba de menos, porque este podcast lo hacéis en un 50% vosotros. Así que bienvenidos, estrenamos temporada. Y estrenamos temporada ya acabando el mes de septiembre, cuando los planes eran quizá haber vuelto un poquito antes. Ahora os voy a contar por qué esta pausa un poquito más larga, aunque tampoco es muy relevante, pero sí que tiene que ver con el tema que yo quiero tratar hoy aquí, que es como una especie de recogida y repaso de lo que ha supuesto para mí parar. Ya no puedo hablar de vacaciones de verano porque a lo mejor se nos han olvidado, pero sí me quedo con el símbolo de lo que puede significar hacer una pausa larga, una pausa de verdad y sobre todo una pausa después de una etapa de muchísima actividad y quizás salirnos de reducirlo todo a la dicotomía entre hacer y no hacer. Porque al final yo creo que ahí no está la clave, no es tanto lo que uno hace o deja de hacer, y esto es lo que os voy a contar hoy, sino desde dónde lo hacemos, qué encierra ese hacer, si ese hacer es hacer con mayúsculas, si estamos haciendo alineándonos con lo que queremos hacer, si estamos haciendo algo que nos va a acercar a algún lugar al que tenemos ganas de llegar, o si por el contrario estamos haciendo de manera que este hacer sea responder a demandas que ni siquiera hemos elegido. Y todo esto ha generado este curso, este año tan intenso, tan inesperado, en el que todos hemos hecho un proceso de adaptación brutal, a entender que el día a día no lo diseñamos nosotros y que tenemos el tiempo presente, el aquí y ahora, y es un tópico, pero quien más y quien menos, este año hemos aprendido la relatividad de nuestros planes. Planificar está bien, yo creo que planificar nos da dirección, nos motiva, y la planificación puede estar cargada de intención y declaraciones de lo que queremos hacer con nuestro tiempo, y planificar puede conllevar muchísima consciencia, pero a veces esta planificación es irreal, porque empiezan a aparecer otros ingredientes en esa mezcla y parece que nos manejamos con un recurso ilimitado que es nuestro tiempo. Y curiosamente nuestro tiempo es el más limitado de los recursos y el más democrático, porque tenemos todos el mismo tiempo. Sin embargo, entramos en esa vorágine donde de alguna manera asumimos un listón, una medida que muchas veces no nos paramos a calibrar, y esa medida puede estar bien tomada o puede ser totalmente desproporcionada. Y a raíz de ahí, de esos desajustes con la medida de lo que queremos hacer con nuestro tiempo, empiezan un montón de insatisfacciones y la crónica sensación de no llegar. Y vivir con esa idea de no llegar, al final es como vivir con la idea de que no encajas donde estás. Es un lastre, y es un lastre que nos va minando, nos mina la energía y nos va minando el ánimo. ¿Cuántos de vosotros o cuántas de vosotras habéis vivido este año tan peculiar sintiendo que de repente esa exigencia y ese modelo de lo que teníamos que hacer con 24 horas cambiaba, pero cambiaba de una forma totalmente irreal? Las 24 horas se convertían en una planificación en la que, si nos parábamos a analizar, nada encajaba. Era todo totalmente sobredimensionado. Y hemos arrastrado esa exigencia. No hemos podido. En algún momento nos hemos resignado, hemos aceptado que tiene que ser así. Y esa tendencia es muy, muy típica, es algo que hacemos todos, el decir, bueno, es una etapa, pero claro, nuestra vida se va formando del encadenamiento de esas etapas. Cuando llega el momento de ver a dónde hemos llegado, después de esa etapa intensa, pues a veces no sabemos muy bien si el camino ha terminado o nos espera otra etapa igual. Entonces, bueno, yo decidí a final de julio que necesitaba una pausa. Y me alegro mucho de haberlo decidido escuchando sobre todo al cuerpo. El cuerpo, las sensaciones, mi nivel de energía me decía que yo necesitaba parar. Y lo identificaba en señales que ni siquiera he tratado de racionalizar. Pero bueno, son señales que a lo mejor alguna vez habéis tenido o que resultan familiares. Yo sobre todo lo noto en la paciencia. O sea, perdía la paciencia. Como madre de dos niños pequeños, la paciencia es un don que cultivo y que uso como si fuera un tesoro. Pero claro, la gasto enseguida y la gastaba con ellos a veces y me faltaba paciencia para los demás. O al final no me llegaba ni siquiera para ellos. La sensación a final de julio era como que arrastraba muchísima carga. La sensación que antes ponía el ejemplo gráfico de no encajar en un espacio, pero que también puede ser de no, de caminar y caminar tirando de un peso que te aplasta. Lo curioso es que parte de ese peso es autoimpuesto, o sea, lo que tú crees que puedes hacer o que debes hacer. Entonces, en ese momento, con ese nivel de poca paciencia, de saturación, lo que sabía es que ahí no iba a encontrar gran respuesta a lo que quería hacer, lo que tenía que hacer. Fui resolviendo compromisos, porque esa es otra de las ocupaciones o de los destinos a los que dedicamos nuestro tiempo, esos compromisos que vamos asumiendo, motivándonos por lo que debemos hacer, y luego esos compromisos pesan mucho. Entonces yo tenía ya establecidos compromisos con mis cursos, con mis formaciones, con el trabajo, con la casa, con los planes familiares, con lo que había que resolver. Y al final, en los últimos días de julio, fue una obligación continua para responder a esos compromisos. Así que bueno, llegó agosto y aunque yo en las otras temporadas no he parado de hacer el podcast, y realmente creo que no me hubiera costado mucho, hay mil formas, habéis visto podcaster pues que se han tomado su descanso y han dejado sus programas grabados, todo se puede resolver, pero me parecía especialmente importante la coherencia y el compartir con vosotros esa pausa. Porque una de las cosas que muchas veces oigo, o uno de los halagos que muchas veces recibo, es esa frase de, jo, ¿cómo puedes con todo? Y cada vez, lo he dicho en varios episodios, intento ser más activista de lo contrario. Y decirle a la gente a la que tengo acceso, no puedo con todo, me derrumbo. He padecido este estrés, como os decía, de final de verano, donde todo se venía encima. Chillo a la gente que me rodea, me peleo con la gente que me ayuda. Y todo eso es un síntoma muy claro de que no puedo con todo. Y lo quiero reconocer, lo quiero mostrar, quiero ser muy transparente en eso, porque no me gustaría para nada terminar ofreciendo justo lo contrario de lo que yo creo que es cuidarse. Aprender a cuidarse es un recorrido y es un aprendizaje que nos puede llevar toda una vida. Y hoy miro hacia atrás, veo lo que he aprendido yo en relación a mi propio bienestar y no es el poder con todo lo que veo en primer lugar, es precisamente lo contrario. Cuando más me he cuidado es cuando mejor he sabido aceptar mis límites. Mis límites es el tiempo que tengo, que como os decía es el mismo para todos, pero mis límites también es mi energía y mi capacidad de hacer las cosas bien. Porque a veces cuando haces muchas cosas, simplemente pasas sobre ellas. O sea, es la sensación que menos me gusta cuando se acumulan demasiados compromisos. Esa sensación de que estoy sobrevolando por todas estas actividades. Y es que realmente lo que alimenta y lo que llena es lo que hacemos con todos los sentidos puestos, ¿no? Con toda la presencia posible. Y entonces el tiempo empieza a tener sentido. Lo dediquemos a lo que dediquemos, pero ese tiempo en el que estamos donde queremos estar tiene otro sabor. Y de eso va el autocuidado y no de correr como una loca. Sí que es verdad que hablando con muchas personas que también son muy activas, porque ser activo no es malo, ser productivo no es malo. Muchas veces en este debate sobre cómo parar cuando el hacer mucho te motiva y te ilusiona, empieza esa duda sobre, bueno, ¿y hasta dónde está bien seguir haciendo? ¿Y cómo vas a parar si eso te da la vida y te motiva y te gusta? Bueno, pues sobre eso también he reflexionado estos días de pausa, porque yo os mentiría si os dijera que mi plan de agosto o mi pausa de agosto ha sido tirarme a la bártola y no hacer nada. Que no tiene nada de malo, que estaría fantástico. Pero realmente también para mí el mes de agosto tiene un sabor especial, porque yo siempre os cuento que encadeno mi trabajo alimenticio, que el otro día me reí porque lo dije en algún sitio y alguien creyó que me dedicaba a alguna empresa de alimentación o que trabajaba en el sector de la alimentación. Bueno, trabajo alimenticio, el trabajo que paga las facturas y que me da de comer. Bueno, pues agosto para mí tiene el sabor especial de que mi trabajo alimenticio se para. Entonces, de alguna manera es el tiempo en el que yo puedo dedicarme a hacer lo que a mí realmente me apetece hacer. O sea, es el mes de la voluntad, el mes de lo que yo deseo. Entonces, tiene un atractivo especial que para mí, no cuando lo imagino, cuando visualizo agosto, no me visualizo tirada sin hacer nada. Me visualizo disfrutando, haciendo cosas que me gustan, sin la presión de que mi tiempo tenga que dedicarse además a muchas obligaciones que no son elegidas o que no son prioritarias en el disfrute, ¿no? Con lo que yo disfruto y con lo que yo me siento alineada. Hablaremos largo y tendido sobre esto de llevar una doble vida, la vida laboral simplemente nutritiva y la vida vocacional, por otro lado, porque tiene mucha miga, tiene muchas cosas que de las que podemos extraer jugo, pero hoy, hablando de la pausa, os decía eso, que yo, para mí agosto es raro que la paz yo la obtenga estando quieta, pero sí que me obligué a parar todas las obligaciones. O sea, incluso las adquiridas voluntariamente o vocacionalmente, como es este podcast. Todos los compromisos. Yo quería experimentar el hacer un paréntesis y vivir ese mes o esas semanas donde yo no tuviera que alinear mis prioridades en función de los compromisos adquiridos. Y de esa manera dejar un espacio para que las cosas se fueran ordenando. Mi mente necesitaba terriblemente de ese espacio y cada vez me doy más cuenta la importancia del foco. Es como una sensación de nitidez, como si llegara un momento que al ver hacia adelante o al observar dónde estoy, cuando hay tanto ruido o tantas interferencias o tantos contenidos en la mente, no pudiera vislumbrar la forma, las cosas con esa nitidez que sienta tan bien y que es lo que te da reposo mental y es lo que hace que tu mente esté enfocada y de ese foco sale motivación, energía y mucho impulso. Entonces yo detuve todas esas obligaciones. Parte de esas obligaciones eran el podcast, parte de las obligaciones era la vocecita que te dice que tienes que hacer, tienes que aprovechar, ahora es el momento de, pues por ejemplo, ahora puedes organizar la web de Cuidarte, que estaba la pobre manga por hombro, ahora puedes rehacer ese curso que hiciste y no asimilaste bien, ahora puedes ordenar tus apuntes, bueno, pues todas esas obligaciones eran lo que yo iba a dejar fuera del mes de agosto. Y de esa manera crear el espacio para que se fuera ordenando todo. Yo quería no estar yo y no estar con la batuta directora organizando las cosas, sino quería ver cómo se organizan de manera natural y quería confiar en cómo ese espacio hace un papel importante para que todo se vaya ajustando. Y me ha costado, y me costó mucho. Tengo la suerte de que los primeros 15 días nos vamos fuera de Madrid, pudimos irnos fuera de Madrid a nuestro destino de vacaciones, que es en la playa, en el sur, por la zona de Huelva. Y entonces, como desconectas de tu casa, dejas todos tus trastos, dejas todo lo que te recuerda, pues eso que os voy a decir, la tentación de ahora tienes que ordenar la casa que está hecha un asco, ahora es el momento de ordenar este armario, de hacer limpieza, bueno, pues todo eso se quedó fuera. Entonces, en otro espacio, en otro lugar, sí que tuve más facilidad para esto. Pero bueno, ya sabéis que nos llevamos con nosotros muchas mochilas. Y muchas veces me tuve que recordar a mí misma que no tenía que hacer nada. Sí me entró la urgencia de aprovechar el tiempo, sí se dispararon algunas intenciones de hacer cosas y las dejé fluir. O sea, ya te digo que os mentiría, no es que me haya ido a un monasterio a estar parada, sino que quise vivir la vida o el tiempo desprendiéndome de obligaciones que vinieran impuestas y decidir voluntariamente qué quería hacer y cuánto tiempo le quería dedicar y cómo quería que fuera ese tiempo. Y curiosamente lo que apareció en el horizonte cuando estaba allí, pues ya os digo que ni hacer la web, ni adelantar contenido, ni crear artículos, que bueno, eso fue poco a poco surgiendo de manera natural, pero sobre todo me tuve que enfrentar a la duda de qué hacer con mis estudios de la UNED. Me había presentado solo una asignatura de 4 de las que había, de las que me había matriculado. Vamos, que el balance era bastante desastroso porque no me había presentado más que a una asignatura en febrero y la había suspendido. Entonces estaba a cero patatero de conseguir nada con esto. Entonces, bueno, pues estuve a punto de decidir dejarlo este curso y decir, bueno, pues repito el año que viene y vuelvo a hacerlo todo. Pero tenía fresco la información del primer examen. Yo me había matriculado en estos estudios, en el grado de psicología, para disfrutar estudiando, porque la carrera de periodismo, pues ya, bueno, aparte que la tengo olvidada, creo que para mí fue el trámite obvio de acabar los estudios y estudiar una carrera. Y como me gustaba comunicar, pues fue periodismo, pero no me gustó la carrera, no me gustó los estudios, ni el contenido, ni la experiencia que viví durante esos años. Entonces era mi oportunidad de disfrutar y quise darle una oportunidad a cómo sería estudiar cuando no coincides con tener que trabajar, cuando no coincides con tener que hacer otras cosas, con pudiendo simplemente estudiar y ver qué pasaba, qué encontraba en ese compromiso que también había adquirido y que en ningún momento había tenido su momento. Y bueno, pues a eso sí me dediqué lo que pude. Había momentos que podía haber hecho más, no lo hice, pero sí encontré cierta paz. Ya empecé a sentir que puedes ir organizando tu vida y hacer cosas, pero no simultaneando todo a la vez. O sea, cuando estudiaba. Dediqué muchísimo tiempo a simplemente estar con los niños, estar con mi pareja, estar todos juntos, sin el reloj. El reloj, la verdad que lo descuidamos bastante y no hicimos gran cosa. También en eso tuve que soltar, porque nosotros llegábamos muy cansados de este ritmo. Y hay una cosa que nos pasa a todos también, que es el ejemplo de los demás. Y cuando vemos que los demás, claro, cada uno vamos a un ritmo, y cuando vemos que los demás llevan otro ritmo distinto, de repente se nos enciende la luz y de nuevo la alerta de no estamos haciendo lo suficiente. Bueno, pues tampoco estaba yo haciendo lo suficiente teniendo a mis hijos sin ningún plan, simplemente yendo a la playa a las horas que nos apetecía, jugando ellos a las horas que les apetecía y como mucho saliendo a tomar algo cerca con estas limitaciones de la pandemia que hacían que, bueno, pues que el ocio fuera una cosa bastante light. Pero bueno, yo veía a otras madres, veía amigas que habían hecho excursiones y planes de naturaleza y luego pensé que quizás les tenía que haber apuntado a un curso que había en la escuela náutica de donde nosotros veraneamos porque les podían haber enseñado a navegar y yo estaba siendo una madre poco proactiva y estaba dejando a mis hijos sin ningún plan. Entonces, bueno, esas cosas salen en las pausas también, porque la vocecita de tienes que hacer, no haces suficiente, bueno, pues se abre camino. Y se abrió camino en ese espacio. Entonces la vi, lo bueno es que la pude ver, pude dejarla, que se manifestara y ver qué quería hacer con esa voz. Y poquito a poco esa voz pues fue hablando, fue repitiéndome que no era suficientemente buena madre ni buena organizando este ocio este mes de agosto, que no lo estaba planteando de una manera quizás todo lo adecuada o todo lo buena que podía ser. Y al final, cuando nadie escucha esa voz, pues la voz termina perdiendo fuerza. Pero eso me costó muchísimo. Así que por eso también desconecté un poquito de las redes sociales, porque es un lugar donde también encontramos mucha presión, mucha inspiración, pero la inspiración también a veces pesa, porque te inspira y quieres hacer y tú estás quieta y lo que tú no haces lo está haciendo otra persona y quieres estar ahí. Entonces, todo lo que fuera querer estar en un sitio distinto al que estaba, no quería potenciarlo. Entonces, bueno, ese silencio también de oír y de ver y de tener que estar a la altura también lo fui aprendiendo. Y poco a poco encontré el placer de esos momentos sin exigencia. Me dediqué muchísimo tiempo a labores manuales. Me gusta mucho tejer y sobre todo hacer ganchillo, crochet, como se llame ahora. Entonces, bueno, pues he dedicado horas y horas a estar ahí con mis lanas, con mis hilos y mis agujas, escuchando audiolibros, escuchando novelas o escuchando libros que me apetecía leer y que así, mira, podía hacer las dos cosas a la vez, la tarea manual y lo otro. Y luego una cosa a la que también prioricé fue el ejercicio físico. Creo muchísimo en el bienestar a través del cuerpo y es una cosa que no puedo dejar de defender. Y también en este aprendizaje de pausa, donde si estáis viendo, no se trata tanto de parar, sino de ver desde dónde hacemos las cosas, también quise hacer ejercicio desde otro lugar. Entonces, yo cuando quiero hacer ejercicio complementario a mi práctica de yoga, que para mí el yoga es otra cosa, no es puramente ejercicio, pues lo que hago es correr, suelo salir a correr, no soy una gran runner, pero bueno, pues a lo mejor un par de veces por semana o tres, corro poquito y voy despacio, pero la verdad que lo disfruto. Sin embargo, había llegado a esta época con muy poquita energía y me costaba muchísimo la idea de salir a correr, me lo tenía que imponer, era una imposición. Y entonces también pues se me encendió ese clic de decir, bueno, vamos a ver, yo quiero hacer ejercicio, quiero moverme, quiero tener mi sistema cardiovascular a punto, necesito que mi metabolismo se active y necesito, ahora que tengo tiempo, disfrutar y hacerle un espacio a esta parte de mí que me gusta. Pero en el momento que me tenía que poner las zapatillas por la mañana y tal, el correr se me hacía como algo, no sé por qué, algo energéticamente o por el calor o por lo que fuera, se me hacía algo como violento. O sea, me estaba violentando a mí misma, obligándome a hacer. Es verdad que cuando te da la pereza luego sales y lo disfrutas, pero mentalmente no conectaba con esa idea de venga, ala, ahora hacemos, porque la idea era intensificar un poco el ritmo del ejercicio o hacer todos los días algo, ese era el gran lujo de las vacaciones, ¿no? Y entonces pues me di permiso para caminar. O sea, dije, a mí lo que no me cuesta nada es darme un paseo largo, intenso, rápido. Y si cambio mis 20 minutos o mis 30 minutos de running por hacerme un paseo de 10 kilómetros, por ejemplo. Y empecé a hacer eso. Empecé por las mañanas a levantarme temprano, a disfrutar de ese momento en el que estaba yo sola, porque en mi casa son muy perezosos, se acuestan muy tarde y entonces se levantan tarde. Y yo madrugaba y tenía por delante como un par de horas para mí y cogía las zapatillas, me preparaba mi audiolibro de ese momento y me iba a caminar. Y he disfrutado tantísimo de esos paseos, que luego incluso físicamente estaba más agotada que corriendo, era otro tipo de gasto de energía, y lo he disfrutado un montón, y eso sí que me lo he llevado a Huelva, lo he seguido haciendo casi prácticamente hasta el último día de agosto, donde ya la rutina ha tenido que recolocar todo. Entonces, bueno, pues en medio de esta agenda, que como veis era muy poquito exigente, he ido descubriendo cosas interesantes y son las cosas que quería compartir con vosotros. Y estas cosas, como os digo, no son grandes realidades, pero sí es la importancia, como os decía hace un minuto, entre cuando hacemos las cosas, la importancia del desde dónde las hacemos. O sea, cuando no haces las cosas desde la exigencia, cuando el compromiso tiene un para qué del que eres consciente. Y esa pregunta me la hacía muchas veces, ¿no? Cuando tenía que elegir, bueno, sigo disfrutando aquí de seguir tal o estudio un tema más o y era bueno, ¿para qué? ¿Para qué hago esto? Y en el momento que el para qué está claro, las cosas se van ordenando. Y otra cosa que descubrí también en esta higiene mental y el foco es que no puedo hacer 80 cosas a la vez y las 80 cosas bien. ¿Vale? O sea, no quiero renunciar tampoco a todo lo que me gusta. Entonces la solución que fui vislumbrando es no necesariamente renunciar, sino hacer las cosas de una en una. O sea, no tienen por qué ser simultáneas. Entonces he decidido que este nuevo curso voy a intentar llevar entre manos, aparte de lo que es cotidiano y de lo que es una obligación cotidiana, que es mi trabajo, es mi estudio de yoga, el compromiso que tengo con mis alumnas, mis clases presenciales que ocupan parte importante de esta responsabilidad, pues el espacio que queda lo puedo dedicar a potenciar uno de mis proyectos o de mis intereses. Y en un momento será la formación y a lo mejor tendré que hacer un curso, un aprendizaje, y en otro momento será pues darle un poco de aire a la web y colocar contenidos, pero no puedo pretender que todo esté funcionando a la vez al mismo nivel. O sea, no puedo empujar todo a la vez y parece obvio, según lo voy diciendo, digo, joder, pues vaya gran descubrimiento, pues me ha llevado una vida descubrirlo. Así que una vez que ves las cosas muy claras y las autorrevelaciones o los insight moments, como suelen llamarse, son a veces muy simplones, pero iluminan mucho desde su simplicidad. No necesariamente son grandes revoluciones, pero son movimientos de perspectiva donde empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista y se hace la luz. Y para mí la luz es esa. Yo voy a llevar mi agenda cotidiana con lo rutinario lo mejor posible, pero cada vez voy a enfocarme en potenciar algo y a lo mejor es cada semana. A lo mejor es darle un empujoncito cada semana a una cosa o a lo mejor un mes me tengo que dedicar a potenciar un proyecto, pero se retira ya esa creencia de que todo puede funcionar todo a la vez y yo puedo estar como una loca intentando impulsar todo, porque eso tiene un coste y yo hoy por hoy he decidido que no quiero pagarlo, el coste de ese bienestar y de esa claridad mental que cuando la pierdes, la sensación de nube en la que te encuentras, para mí es justo lo opuesto al bienestar y al autocuidado. Y poco más, esta charlita es lo que quería tener con vosotros. No hay grandes revelaciones, hay muchas ganas ahora de empezar la nueva temporada. Bueno, os tengo que contar que aprobé las dos asignaturas de las que me presenté. Al final me presenté a dos exámenes y las he aprobado, con lo cual, bueno, pues fue una inyección más para el año que viene matricularme y organizarme un poquito mejor. Esta ha sido la novatada de ser estudiante de la UNED por primera vez y de estudiar después de muchos años, así que creo que este segundo curso lo haré un poquito mejor. Bueno, me siento hasta un poco viejuna porque he descubierto todo lo que hay todo lo que supone estudiar en el siglo XXI. O sea, para empezar, hay grupos de Facebook de cada asignatura. O sea, yo era, vamos, totalmente estaba en la inopia. Hay grupos de Facebook para el grado. Hay de todo. Han compartido apuntes, trucos para los exámenes, consejos, los que llevan más tiempo. Y claro, ya no es estar sola en casa, porque os confieso que los sistemas de atención al alumno de dudas que tiene la UNED son obsoletos totalmente, mi opinión. Son todo a través de foros, cosas que enredan más que aclaran. Y en estos grupos la ayuda de los demás, como siempre, la comunidad resuelve y la comunidad se organiza. Y me he dado cuenta de que este ingrediente no lo tenía yo cuando estudiaba hace ya muchos años. Entonces, bueno, pues con ese acompañamiento espero que el segundo curso sea mucho más llevadero. Me voy a venir arriba y creo que me voy a matricular de 6. O sea, como he podido con 2, pues ahora venga, 6, no. Voy a intentar darle cierta coherencia al calendario y repartírmelas y ver qué tal lo llevo. Es verdad que me han gustado los estudios, las asignaturas que aprobé eran psicología de la motivación y historia de la psicología. Son asignaturas bonitas, Me gusta mucho entender qué hay detrás de nuestros procesos mentales y ver qué dice la ciencia de todo esto. Así que bueno, todo esto lo incorporaré a la mochila de herramientas. Y en esta mochila de herramientas, pues mira, ayer justamente hicimos nuestra graduación, la promoción de coaching del CEC, del Centro de Estudios del Coaching, que me habéis oído mencionar muchas veces porque es el lugar que yo elegí para mi formación. Hicimos nuestra graduación, una ceremonia súper bonita, porque nos enseñaron el poder de los símbolos. Hablamos sobre el poder de los símbolos, que es algo que yo descubrí, que tengo también bastante olvidado, y cómo los símbolos nos sirven para hablarle a una parte de nosotros que no es la parte mental. Y todo ese mensaje que llega al cuerpo, a la intuición, y a través de lo simbólico es como nos va llegando, tiene una impronta muy fuerte. A veces cuando estamos todo el rato en la mente y cuando todo lo queremos resolver desde el punto de vista mental, nos olvidamos de esta otra sabiduría que podemos también cultivar. Y me llevé ese aprendizaje ayer de esa ceremonia, el cultivar lo simbólico durante este año. Soy decidida a darle importancia a los pequeños gestos, pequeños rituales, y me gustaría transmitírselo así también a mis hijos, ¿no? Que crezcan también encontrando ese lenguaje que no les va a hablar puramente a su parte racional, sino que vayan despertando el ser receptivos a esa otra información que llega por otros canales. Así que bueno, ya soy coach certificada y eso también me da la satisfacción de como de otro punto y seguido. Ahora empieza un desafío muy importante, que es ponerme al servicio de los demás y ponerme al servicio de esta trayectoria profesional que he empezado tímidamente con las prácticas que gracias a coaches o clientes voluntarios que llegaron a mí a través del podcast y a través del propio lugar de formación, pues gracias a ellos di los primeros pasos y ahora tengo que dar los siguientes. Así que bueno, como habéis visto que el reto de perfeccionar y pulir un poquito mi web es una de las cosas que me he puesto como tarea importante de este mes, espero a través de la web de Cuidarte, que es cuidarte.es, ya sabéis que es cuidar-t.es. Poquito a poco veréis que se va transformando, lo voy a hacer de la manera más sencilla posible para que una web que sobre todo hablaba de salud, porque yo hablaba de lo saludable y era mi enfoque, poquito a poco ha ido orgánicamente transformándose en una web donde la palabra que mejor viene a mi mente cuando hablo de cuidarme es el bienestar. Y le he dado vueltas a esa diferencia, ¿no? La salud es importante para el bienestar, por supuesto, pero la salud tiene un componente muy objetivo. Y podemos entrar ahí en el debate. Y a mí me pasaba muchas veces cuando hablaba de temas. Esto es saludable. Bueno, ¿quién lo dice? ¿Dónde está dicho? ¿Qué estudios hay? Es verdad que hoy en día hay estudios que te pueden asegurar una cosa y probar una cosa, pero prácticamente también existe un estudio que te prueba la contraria. Entonces, a mí ese terreno me interesa como un punto de apoyo importante, pero no reducir el bienestar a solo lo saludable te mete ya en una batalla en la que incluso me veía muy cerca de este otro lugar del que no quiero saber mucho, que es el lugar de la exigencia también de lo saludable, ¿no? Y esta especie de verdad absoluta donde lo saludable es esto y por lo tanto no es lo otro. Y yo de verdades absolutas cada vez huyo más. Entonces el concepto bienestar sí que conecta mejor con la idea que tengo yo del autocuidado. Bienestar es subjetivo, es lo que a ti te hace sentir bien. Y te puedes dar todo el permiso, y yo creo que nos debemos dar el permiso de esa subjetividad. ¿Qué es para ti sentirte bien? Y por lo tanto, puedes defenderlo, puedes cultivarlo, puedes acertar y puedes equivocarte, pero sobre todo puedes atreverte a explorar. Y cuando hay ese permiso, hay disfrute, y cuando hay disfrute hay creatividad y hay conexión. Entonces voy a volcar poquito a poco, voy a hacer un cambio, un giro pequeño de timón para que Cuidarte vaya más enfocado al bienestar que a la salud. Y por supuesto que la salud la valoramos y es parte importante, pero el bienestar para mí es algo más, es el siguiente nivel. Entonces, a través de la web intentaré empezar a ofrecer mis servicios de coach con la mayor humildad posible, pero también os digo, con muchísima vocación y muchísima entrega. Iré eligiendo el formato que quiera, pues el que pueda ir probando, a ver cuál es el más adecuado. Me imagino que algunas citas, algún sistema de agenda para ir reservando y para ir haciendo sesiones que pueden ser online, que es lo que nos brinda la tecnología, pero también presenciales si el coronavirus, la pandemia nos da esa oportunidad. Y bueno, os lo iré contando todo en la web. Lo que sí he conseguido hacer es crear por fin un formulario de suscripción para poder iros enviando periódicamente contenido y para que estéis al día. Así que por fin puedo deciros que por lo menos en la sección de contacto de la web tenéis el formulario para suscribiros. Y si os suscribís, pues me haréis un favor, sobre todo para ver si funciona, porque lo he estado ahí trasteando como he podido. Y yo a través de ese newsletter o de esa información os haré llegar toda esta oferta de cosas, todas las propuestas para la nueva temporada. Y bueno, me alegra muchísimo que estéis aquí, que hayáis esperado esta pausa para reencontrarnos y que lo hagáis, espero, también con todos los aprendizajes que estoy segura que habéis ido reuniendo en esta parada o este tiempo diferente que nos ha dado el verano, por lo menos para escucharnos un poquito más. Y yo espero que todo eso que hemos descubierto lo podamos llevar con nosotros en los próximos meses. Nos enfrentamos a un curso peculiar, las cosas siguen estando extrañas, pero yo creo que estamos todos mucho más fuertes porque sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos, y no hablo del virus, que no sabemos mucho, hablo de que nos enfrentamos a nuestras emociones y que hemos vivido un confinamiento, un encierro, hemos vivido unos desafíos grandes a nivel laboral, los seguimos viviendo, estamos viviendo desafíos económicos, estamos viviendo situaciones complicadas, pero yo creo que cada vez o cada mes, cada pasito que damos en este incierto camino, estamos más preparados, hemos hecho ese avance y sobre todo hemos podido llevar la mirada adentro y aprender de nosotros, y es una oportunidad única. Una compañera decía ayer en la ceremonia de graduación que habernos graduado como coaches en este año, en este curso tan peculiar, era algo muy especial, muy valioso, y creo que acertó de pleno, porque nos ha hecho convivir muy cerca de todas estas necesidades, de todas estas emociones, y se han puesto de manifiesto, es como si hubieran subido a la superficie y hemos podido tener una mirada muy clara de a qué nos enfrentamos cuando la incertidumbre se abre paso y tenemos que confiar y encontrar dónde están nuestros recursos. Recursos que están en nosotros. El coaching tiene esa magia porque confía en que los recursos están dentro de nosotros. Y yo también confío en ello y cada día más. Así que os invito a quedaros por aquí para que juntos lo podamos descubrir. Me despido, hasta el jueves que viene, encantada de haber hablado de nuevo con vosotros, encantada de estar de nuevo delante de este micrófono y con muchas ganas de seguir adelante. Un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.